Buenas noches a las señoras y señores concejales de la Corporación Municipal y buenas noches a las señoras y señores del público asistente. Vamos a dar comienzo con la sesión ordinaria del Ayuntamiento en Pleno que estaba convocada para hoy, 2 de octubre de 2014 a las 20:30. Empezamos con el orden del día. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 2 de julio de 2014. ¿Alguna cuestión sobre este acta? Ya la vimos en el último pleno y quedamos en que se iban... ¿Sí?
En el anterior pleno pedimos que se quedara encima de la mesa porque había intervenciones literales y otras que no. Y como recoge el artículo 109 del ROC y como dijo la señora secretaria, el 27 de marzo las actas no deben ser literales y las intervenciones se deben recoger de forma sintética y resumida. Sin embargo, hay intervenciones literales, otras que no lo son, y además hay comentarios fuera de palabra. Pedimos que esto se retirara y negociáramos, tratáramos de ver la manera de llegar al acuerdo y lamentablemente nos volvemos a encontrar el mismo acta que en el pleno anterior. Por lo tanto, volvemos a pedir que se deje encima de la mesa si no nos tenemos que ver obligados a votarla en contra.
Por secretaria, se entiende que el acta está correctamente realizada, que no es un documento que sea objeto de negociación, no es literal, sino que recoge de una manera más profunda o extensa unas intervenciones u otras en función de la importancia que esta secretaria considera.
Bien, pues creo que está sobradamente dada respuesta a la cuestión que plantea la portavoz. Por lo tanto, ya que en el último pleno la traspasamos a este, pues este creo que ya procede la votación de la misma. Por nuestra parte, estamos totalmente de acuerdo con el acta y por lo que veo el Partido Popular tampoco tiene nada que alegar a la misma. Así que procedemos a la votación de la misma. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Bien, pues queda aprobada el acta del pleno 2 de julio. En el orden del día aparece también como punto número 2 la lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria del 31 de julio de 2014, pero por cuestiones de secretaría pues no ha podido estar lista, por lo tanto, como se han dado cuenta, no hay copia de la misma.
La traeremos
al próximo pleno porque no ha dado tiempo de terminarla. Seguimos con el siguiente punto, que es el punto número 3, que es dar cuenta de los decretos expedidos por la alcaldía. Como viene siendo costumbre, pues hay copia de los decretos, por lo tanto entiendo dada cuenta de los mismos. ¿Hay alguna cuestión? Sí.
Hasta 5 veces, si no he contado mal, nos encontramos decretos de aprobación de crédito y modificación de crédito. Nos gustaría saber a qué se refieren o si podemos acceder a los mismos para tener conocimiento y saber qué crédito se va a modificar en el ayuntamiento.
Sí, bueno, no hay ningún problema acceder a la documentación de estas modificaciones de crédito. Es una práctica bastante habitual dentro del funcionamiento de la administración. Normalmente las modificaciones de crédito son bien por... que partidas se han quedado escasas en sus presupuestos iniciales y se cambia de otras partidas de la misma bolsa de vinculación, cosa que corresponde a la alcaldía, o porque se han incorporado al presupuesto pues subvenciones o convenios, mayores ingresos que entran a las arcas municipales y que también, pues evidentemente, hay que hacer un decreto para incorporar esos mayores ingresos o esas subvenciones al presupuesto del ejercicio. Por lo tanto, a eso se deben estas modificaciones de crédito y, en cualquier caso, la documentación es pública y está a disposición de cualquiera de los concejales de esta corporación. Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4, correspondencia de interés. Como viene siendo habitual, le paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de la misma.
En primer lugar, se da cuenta del escrito de fecha 28 de julio de 2014 de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se traslada la resolución provisional concediendo subvención por importe de 15.513,48 euros para el mantenimiento de escuelas infantiles en base a 48 plazas atendidas de enero a julio y 50 plazas atendidas de septiembre a diciembre de 2013. En segundo lugar, el escrito de fecha 5 de septiembre de 2014 del Servicio Periférico en Ciudad Real de la Consejería de Agricultura, contestando a la solicitud de retirada de nido de cigüeña blanca en la chimenea de la calle Académicos de Argamasilla de Alba. Dicha especie se encuentra incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. Teniendo en cuenta los informes técnicos elaborados por la Sección de Vida Silvestre, se autoriza la retirada del nido, aconsejando su instalación la instalación de algún dispositivo ahuyentador con el fin de que no vuelvan a intentar su construcción. Dicha retirada deberá realizarse tras la temporada de cría. En tercer lugar, el escrito de fecha 19 de septiembre de 2014 sobre la acogida por parte de este ayuntamiento a través de la Universidad Popular de la exposición titulada Desde mi ventana, sobre la rica biodiversidad de los espacios naturales de la provincia y el otoño. En cuarto lugar, el escrito de fecha de 11 de septiembre de 2014 de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura en relación con el acuerdo plenario de fecha 31 de julio de 2014 sobre petición de medidas a favor del sector vitivinícola. Y en último lugar, el escrito de fecha 16 de septiembre de 2014 del Servicio Periférico en Ciudad Real de la Consejería de Agricultura comunicando que la Consejería, con fondos procedentes de la aportación FEADER, puede conseguir fondos para ampliación y mejora de infraestructuras relacionadas con acceso de caminos rurales que unan núcleos de población, que sean zonas rurales intermedias. Esto se materializaría en la firma de los pertinentes convenios de colaboración, encomienda de gestión a Trasa y el Ayuntamiento tendría que aportar aproximadamente un 40%. Se finalizará, certificará y pagará en el año 2015.
Muy bien, ¿alguna cuestión sobre la correspondencia de interés? Nada, bien, pues pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, que es dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto hasta el segundo trimestre de 2014. Bien, pues también tienen copia los concejales y concejalas de la Corporación Municipal del estado de ejecución presupuestaria. Bueno, esto, como todos sabéis, es la situación actual hasta la fecha del segundo trimestre del ejercicio presupuestario que estamos desarrollando este año, pues de ingresos y gastos de la contabilidad de nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, es un documento extenso que necesita un estudio detallado, pero bueno, es preceptivo pues dar cuenta del presupuesto tal como tenemos acordado. Y bueno, pues tienen el documento, si hay alguna cuestión que quieran aclarar, pues en cualquier momento o incluso ahora en este pleno, pues se puede, procedemos ahora mismo. ¿Alguna cuestión al respecto? La portavoz de Izquierda Unida.
Sí, queríamos comentar que vemos que continúa la misma gestión, la misma política con la falta de transparencia. En 6 meses ha hecho una modificación del gasto a la alza de 671.886,88 euros. Sabemos que parte de esa modificación son las incorporaciones de las subvenciones, de los planes de empleo, del taller de cocina, etcétera, pero otras como la compra de suelo, el acondicionamiento de los parques o la partida para el inicio de la obra de la casa del bachiller se han incrementado sin conocimiento al menos de este grupo municipal. Tener que ver que los parques de nuestra localidad se están arreglando cuando pasas por ellos es bastante lamentable, que además algunos ciudadanos se pregunten, anda, se está arreglando, se va a arreglar, se va a hacer en no sé qué parque, y resulta que no tener absolutamente ningún conocimiento. Por lo tanto, pues lamentamos esta manera de gestionar el ayuntamiento, después de que tampoco estamos poniendo grandes obstáculos a que se hagan las modificaciones en este tipo de acciones que además generan el empleo con las que estamos de acuerdo, pero por lo menos nos gustaría conocerlas.
Bien, pues volvemos a lo de siempre. Lo de falta de transparencia y falta de comunicación por parte del equipo de gobierno es total y absolutamente falso. Como cada vez que nos acusa Izquierda Unida, vamos a repetir en reiteradísimas ocasiones. Las modificaciones de crédito, como he dicho en el punto anterior, corresponden a la incorporación por mayores vía mayores ingresos, vía subvenciones, convenios, planes de empleo de las diferentes administraciones. Por lo tanto, creo que en eso está sobradamente justificado que se hagan las incorporaciones económicas al presupuesto corriente que estamos ejecutando. Y en cuanto a la matización que hacía de las diferentes obras que no se comunican, pues es totalmente falso. De las remodelaciones que se están haciendo en los parques, se habló, creo recordar, cuando expusimos el plan de estímulo socioeconómico en las comisiones correspondientes informativas. Por lo tanto, otra cosa es que no haya comunicación entre su equipo y no se traslade la información que se da en las diferentes comisiones, pero no nos acusa a nosotros de falta de información y de falta de transparencia porque no se corresponde con la realidad. Aquí todo se explica y la remodelación también de los parques pues estaba dentro de la subvención que nos dio la Diputación Provincial de Obras y Servicios y se explicó también en la correspondiente comisión informativa. Era donde entraba también pues, la iluminación de feria, que creo recordar que también se explicó en una comisión informativa. Por lo tanto, de todo ello se ha dado debida información en las comisiones informativas. No entiendo a qué viene esa reiteración en la falta de transparencia cuando no es cierto. Bien, ¿alguna cuestión?
Por si solo voy a aclarar una cosa, el plan de estímulo económico me lo dieron a mí, por lo tanto no hay problema de falta de comunicación. Y me pregunto si es el plan de estímulo económico que no hemos visto en una comisión y que ni siquiera lo hemos negociado y no hemos aprobado en ningún órgano.
Bien, el plan de estímulo socioeconómico no había que aprobarlo en ningún órgano, porque algunas de las medidas ya se han traído a este pleno, como la reducción de tasas e impuestos a los ciudadanos de Argamasilla de Alba, y otras eran de aplicación directa en este ejercicio presupuestario y otras que se aplicarán en el ejercicio presupuestario siguiente. Por lo tanto, es un documento que aglutina una serie de medidas que algunas se han desarrollado ya, otras están pendientes de desarrollo, y una modificación en las tasas y ordenanzas que se han traído a este pleno. Entonces, pues lo único que hicimos fue informar del plan muy detalladamente, porque hay unos cuadros muy bien especificados en qué consiste cada una de las medidas que se han llevado a cabo. Por lo tanto, yo creo que información no falta desde este equipo de gobierno. Bien, pues si no hay ninguna cuestión más, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 6, aprobación del inicio de expediente de recuperación de caminos públicos. Bien, pues esto también se vio en la comisión informativa de la semana pasada y lo que se pretende con este inicio de expediente es recuperar en concreto dos caminos, el camino de Tercero a la Huerta de Aguas, paraje Huerta de Aguas, polígono 171, parcela 9002, perdón, interceptado a la altura de la parcela número 2 del polígono 169 y parcela 11 del polígono 171, y camino del Perchuelo a Cuevalosa, paraje del Perchuelo, polígono 117, parcela 9002, interceptado a la altura del, de la carretera CM 3115, parcela 6, polígono 117. Bien, pues es tan sencillo como eso. Son caminos que en su día pues fueron cortados por propietarios de las parcelas por donde transcurren, son caminos públicos y bueno, pues iniciamos el expediente para que ese camino pues pueda ser de libre acceso por cada uno de los ciudadanos que quieran o estimen oportuno pasar por él. Como digo, se vio en la comisión informativa correspondiente y bueno, viene dictaminado con votos a favor del PSOE y de Izquierda Unida y dos abstenciones del Partido Popular. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, desde el Partido Popular no tenemos intención de poner obstáculos a que se sepa si estos caminos en realidad son públicos. En tanto y cuando no se nos ofrezca un informe donde ahí se detalle, que así lo es, nuestra posición va a ser de abstención.
Bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, nosotros consideramos que los caminos públicos no se debieron perder nunca, no se debió permitir que se vallaran, cada palo cada de su vela. Y bueno, pues el vallado de Abelló ha sido la boca que ha tomado el vaso y ha provocado la reacción ciudadana que se ha aglutinado en la plataforma antivallado. La plataforma en la que trabajamos de manera activa, y una de las reivindicaciones de esta plataforma y el trabajo de esta plataforma es la recuperación de todos los caminos públicos. Así que adelante con este expediente y recuperemos lo que nunca se debió perder.
Muy bien, pues por contar. contestar a la portavoz del Partido Popular, precisamente por eso iniciamos el expediente. Aquí lo único que estamos haciendo es iniciar pues todo el procedimiento administrativo correspondiente, es el paso inicial, el acuerdo plenario para que estos caminos pues se empiece con el expediente de apertura de los mismos, y evidentemente pues tiene que haber una serie de informes pues de guardería, habrá que también hablar con los propietarios de las fincas, en fin, hay un proceso que puede ser corto o puede ser muy largo, en fin, depende de la voluntad y de las dificultades que nos encontremos en el camino. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es iniciar el expediente y bueno, pues nos veremos en un tiempo para ver si al final se pueden abrir o no. Bien, ¿alguna cuestión más? Bien, pues procedemos a la votación de la aprobación del inicio de expediente de recuperación de caminos públicos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobado el inicio del expediente. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 7, modificación de la ordenanza de medio ambiente. Bien, pues esta ordenanza estaba dentro del plan de estímulo socioeconómico. Es verdad que aquí tuvimos una serie de discrepancias y de opiniones al respecto, y bueno, pues aclaradas las mismas en la correspondiente comisión informativa, lo que se trae a este pleno es modificar la ordenanza de medio ambiente en el artículo 241 bis, que corresponde a las fianzas que los constructores tienen que depositar cuando se inicia, cuando se va a ejecutar una obra, tanto una obra menor como una obra mayor, para garantizar que el residuo que genere esa obra pues vaya a un gestor autorizado, como así debe ser. El apartado número, bueno, el primer apartado queda sin modificación alguna, que es que se establece una fianza del 2% del total del presupuesto de la obra, siendo el mínimo a depositar por este concepto de 100 euros. Estamos hablando de fianzas que, después de finalizada la obra y justificada el tratamiento de los residuos que genere esta obra, pues se devuelve al constructor o al vecino que promueva la obra. Y modificamos, el planteamiento que traemos es la modificación del apartado 2, que decía que en caso de obras mayores de demolición y desescombro, dada la gran cantidad de residuos que puede generar el importe de la fianza, se fija en el 5% del presupuesto total de la obra, siendo el mínimo a depositar por este concepto de 500 euros. Este apartado lo modificamos y quedaría con la siguiente redacción. En el caso de obras mayores de demolición y desescombro, dada la gran cantidad de residuos que puede generar, el importe de la fianza se fija en el 5% del presupuesto total de la obra, siendo el mínimo a depositar por este concepto de 250 euros. Es decir, bajamos el mínimo y añadimos un nuevo párrafo que, en todo caso, el importe máximo de la fianza a depositar será de 1.000 euros. Se nos han dado casos de obras muy grandes en los que, bueno, pues como va a porcentaje, pues la cuantía a ingresar era una cantidad muy elevada que suponía un problema para el constructor o para quien desarrolla la obra. Para intentar solucionar este problema, pues reducimos estas cuantías y fijamos un tope máximo de 1.000 euros, y vuelvo a repetir, son fianzas, y una vez terminada la obra y justificado el destino final de los residuos, pues se devuelven al constructor. ¿Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular?
Sí, esta cantidad ya nos parece más coherente que la anteriormente expuesta, porque creemos que esta pues no desincentiva tanto el inicio de la obra, ni supone un plus para la obra, que muchas veces pues terrenaba en hacerla, y ya estamos para ir negando ahora obras porque suponen trabajo para la población.
Me tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Pues nosotros no estamos de acuerdo con esta propuesta. En el último pleno de la legislatura anterior, y por unanimidad, se aprobó un sistema de fianzas para que los residuos de construcción y de demolición se gestionaran adecuadamente. A todos los grupos les parecieron correctos los porcentajes que se iban a aplicar. Y nos encontramos con que 3 años y medio después de iniciar las elecciones se pretende pues modificar esta propuesta, y además de una forma que
va a ser discriminatoria y va a provocar agravio comparativo, puesto que se graba la obra menor y se favorece la obra mayor. Y es que si la obra menor tiene un 2%, a la mayor se aplica un 5%, bien, pero si el tope son 1.000 euros, nos encontramos con que una obra de 5.000, 1 euro paga 250, de 20.000 paga 1.000, y de una obra de 400.000 euros sigue pagando 1.000 euros. Si nos vamos al ejemplo de la nave del castillo que está haciendo el ayuntamiento y vemos que la retirada de Uralita nos ha costado más de 2.000 euros, si una obra enorme de estos 400.000 euros paga solamente de fianza 1.000 euros y después no recoge sus escombros, tiene que hacerse cargo del ayuntamiento y con 1.000 euros no se cubren los gastos. Y como ejemplo, insisto, tenemos la retirada de la obra de la nave del castillo. No consideramos que sea un problema, y al contrario, conforme estaba, de hecho el alcalde acaba de reconocer que tal y como estaba la ordenanza estaba bien. Y repito que no lo consideramos un problema, porque si efectivamente algún constructor tiene problemas para esta fianza, es tan sencillo como pedir un aval, que si va a poder realizar una obra de 2.000 euros en el banco le van a dar un aval de 8.000. Además, intentando ser justos, pues vemos como en otros pueblos, por ejemplo en Manzanares no se le cobra la obra menor, en Membrilla se cobra lo mismo a la menor y a la mayor, en Villarta ni siquiera hay ordenanza, y en el punto limpio por 1,5 metros no se cobra ni tan siquiera, por lo tanto no vemos ningún problema. Además, teniendo en cuenta que es una fianza, si después se cumple con los requisitos, el dinero se devuelve, por lo tanto no hay ningún desembolso. Así que no entendemos este tope de 1.000 euros, que es un agravio comparativo con lo que hacen obras menores y pequeñas en sus casas.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, gracias, señor alcalde. Bien, estamos ante un caso típico de que cada uno puede ver las cosas desde su punto de vista. La cuestión para nosotros es la siguiente. A nosotros nos parece que la redacción que se le dio al artículo es una redacción equívoca y que nos ha planteado algunos problemas. Y precisamente una de las razones por las que hemos propuesto la modificación es para acabar con esa incertidumbre. Voy a leer exactamente el artículo como figuraba. Dice, en el caso de obras mayores, de demolición y de ser escombrado, dada la gran cantidad de residuos que puede generar, el importe de la fianza se fija en el 5% del presupuesto total de la obra, siendo el mínimo a depositar por este concepto de 250 euros. Repito el primer fragmento porque es el fundamental. En el caso de obras mayores de demolición y de ser escombrado. Eso quiere decir que si hacemos una lectura literal del artículo, deberíamos cobrar el 5% del importe del proyecto de un desescombro y de una demolición. Eso es lo que pone ahí. Y sin embargo, cuando estamos hablando de una obra mayor, podría ocurrir que la obra mayor esté valorada en 400.000 euros y se le aplique el 5% del importe total. Por lo tanto, consideramos que este impuesto, esta fianza, porque no es un impuesto, perdón, es una fianza, tiene como finalidad disuadir al constructor de abandonar los residuos en cualquier sitio, cosa que ya normalmente no se hace, porque la situación, como sabéis, está mucho más complicada que antes, afortunadamente, y se trata simplemente de fijar una cuantía que se considere razonable y justa. Insisto en que puede haber distintos puntos de vista, pero a nosotros nos parece que esta nueva redacción es más acorde con la realidad y que no grava en exceso quien tenga que realizar una obra importante.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, la portavoz de Izquierda Unida.
De escombros y contenedores para echar residuos hay durante toda la obra, por lo tanto es que seguimos sin entender el problema. Pero bueno, ya que se trata de proponer de manera constructiva, lo que proponemos es que se grabe con el 2% sin límite a todas las obras. Entonces dejamos la propuesta encima de la mesa. Esa propuesta ya estuvo en la comisión correspondiente y no se ha tenido en cuenta. Entonces, lo único que nosotros intentamos es ser justos con las obras mayores y las obras menores para que no haya agravio comparativo. Porque pagar 1.000 euros por una obra de 400.000 euros y pagar 1.000 euros por una obra de 10.000, pues no hay justicia ninguna.
Por lo invento tampoco.
Bien, pues... Bueno, por nuestra parte no hay ningún problema. Lo que sí pediría a la portavoz de Izquierda Unida es que estas cuestiones, ya que convocamos las comisiones informativas, pues se traten en las comisiones informativas.
Las informativas se tratan en que no estaba de acuerdo.
Bueno, pero, o sea, que pero se puede plantear, perdón, no me interrumpa usted, estoy dando mi argumento. Yo lo que me refiero, a lo que me refiero es que, ya que tenemos comisiones informativas, ahí es donde hay que hacer propuestas y donde debatir las diferentes alternativas que se pueden plantear. Esta propuesta, yo no estaba en la comisión informativa, pero no me la ha trasladado ninguno de mis compañeros. La propuesta concreta que acaba de hacer la portavoz de Izquierda Unida. Si está en el acta, pues lo comprobaremos. En cualquier caso, por nuestra parte no hay ningún tipo de problema en volver a dejar la modificación de la ordenanza encima de la mesa. Lo que pasa es que sí que quiero matizar las comparaciones que hacía la portavoz de Izquierda Unida. No se puede comparar unos escombros con otros. El caso concreto que ha puesto de la nave del Castillo, no se puede comparar un desescombro de amianto que es cancerígeno y que hay que contratar a una empresa especializada y que no lo puede tratar cualquier persona, que tiene un coste evidentemente, que un desescombro normal y corriente de una casa del pueblo con una cubierta normal que tiene otro tipo de tratamiento y que no se puede comparar en absoluto con el desescombro de amianto. En cualquier caso, lo único que se pretende con esta ordenanza, insistimos, es garantizar que los escombros no se vean en lugares donde no deben estar, sino en donde la ley dice que es en los lugares para su tratamiento correcto. En cualquier caso, también está el SEPRONA detrás de estas historias y cuando detecta que alguien está cometiendo una infracción, pues se le sanciona. Esto no es ni más ni menos que asegurar que cada vez que se hace una obra en nuestro pueblo, pues el residuo se gestiona correctamente. No se trata de otra cosa. La fianza se le devuelve al constructor una vez demostrado que el residuo se lo ha llevado al gestor autorizado y no hay más. Pero insisto, es que no tiene mayor historia.
El párrafo final, como queda. ¿Sí? Pero si lo quieres leer, dicen, en el caso de costas mayores de demolición y de escombrado, dada la gran cantidad de residuos que pueda generar el importe de la fianza, se fija en el 5% del presupuesto total de la obra. No dice nada de desescombrar, es el presupuesto total de la obra.
Pero es que arranca la
pero arranca la
las obras,
A ver si entendemos lo que leemos. Pone en el caso, lo hemos leído en varias ocasiones, en el caso de obras mayores de demolición y desescombrado, dada la gran cantidad de residuos que puede generar, coma, el importe de la fianza se fija en el 5% del presupuesto total de la obra, de la obra de desescombro y demolición, siendo el mínimo a depositar por este concepto de 250 euros. En todo caso, no se excederá de 1.000 euros, que es el siguiente párrafo independiente del anterior. Insisto. Bien, pero al final eso sigue grabando a los constructores. Bien, vamos a entablar un debate que creo que no procede. Bien, pues por nuestra parte no hay ningún problema de volverlo a llevar a una comisión informativa y a ver si alcanzamos un consenso en este tema. Dejamos el tema sobre la mesa y lo traeremos al próximo pleno. Bien. No me habléis todos a la vez porque no...
No, que está comentando lo de dejarlo encima de la mesa. Digo que dejar temas encima de la mesa es algo...
Venga, no pasa absolutamente nada.
Pero cuando no hay mayoría de acuerdo.
Estamos... dejamos el tema sobre la mesa y lo volvemos a ver en la correspondiente comisión informativa de obras y se intenta readaptar el planteamiento. Pasamos al punto número 8. Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra el canon por préstamo bibliotecario. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, esta propuesta intenta defender las bibliotecas públicas como servicio público que asegura la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura y hoy en día también a Internet, sobre todo en las zonas rurales, más si ven hoy en día la situación situación económica que tenemos, que muchas familias pues, no pueden tener internet en casa y nuestros estudiantes, por ejemplo, la manera que tienen de acceder a determinada información es a través de las bibliotecas públicas. Sin embargo, el canon que nos impone la Unión Europea por préstamo de libros, creemos que pone en peligro este servicio, puesto que va a ahogar el presupuesto de las bibliotecas y si los ayuntamientos deciden repercutirlo sobre los usuarios, pues en este caso repercutirá sobre las familias que, como decía, ya están suficientemente ahogadas. Esto, si lo unimos a los problemas económicos que ya tenían las bibliotecas públicas, por ejemplo en Castilla-La Mancha, con la supresión de las aportaciones de la Junta, pues nos encontramos con un peligro verdadero de la calidad del servicio. Una biblioteca pública que no se renueva, pues es una biblioteca que carece de sentido. Por lo tanto, proponemos manifestar el apoyo al sistema público de bibliotecas y solicitarle al Ministerio de Educación y Ciencia y a la Junta de Comunidades ayudas periódicas o exenciones para que este canon no recaiga ni sobre los ayuntamientos, ni sobre las propias bibliotecas y después sobre los usuarios.
Muy bien, ¿has terminado? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, gracias, señor alcalde. Por nuestra parte, no solamente no hay ningún inconveniente en apoyar la propuesta, sino que forma parte también de nuestras propuestas que estamos presentando en varios sitios. En este caso la presento Izquierda Unida antes, pues no tenemos ningún inconveniente en apoyarla. Nos parece que el asunto sería bastante preocupante porque cualquiera de las dos posibles soluciones nos parece negativa. Si al final este canon termina repercutiendo en el usuario, sería un problema que los niños y las niñas y los adultos tuvieran que estar pagando cuotas todos los meses por la utilización de la biblioteca, y si al final quien tiene que pagar este canon, como suele ocurrir al final, somos los ayuntamientos, pues claro, nos sobrecarga más todavía los ya aumentos de cargas que estamos sobrellevando. Y en cualquier caso, lógicamente, no beneficiaría en absoluto, sino todo lo contrario, perjudicaría el servicio que se presta desde la biblioteca. Por lo tanto, por nuestra parte, hay un apoyo total y absoluto. De todas formas, adelanto que hay algunos ayuntamientos que están planteando recursos. Si os parece, podríamos mirar a ver en qué términos se están planteando esos recursos y podríamos ver la posibilidad de sumarnos a alguno de ellos. No lo digo como propuesta firme, sino simplemente para irlo mirando. Porque esto es una cuestión que viene de Europa, y ni siquiera tengo claro que el propio partido de gobierno tenga la apoye totalmente. O sea, que por eso digo que como es una cuestión que creo que la vamos a compartir todos, pues podemos mirar a ver de qué manera podemos intentar que no se aplique.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Partido
Popular. Lo bueno sería que lo dejáramos sobre la mesa hasta que fuera una propuesta más en firme, se supiera cómo va a ser, cómo se va a actuar. Si el canon va a ser por el préstamo del libro, no por el uso de la biblioteca. ¿Y para cuándo es? Porque yo llevo oyendo ese mismo bulo, que no es un bulo en sí, años. Lo llevo ya oyendo por lo menos de tres a cuatro años, que viene un canon sobre las bibliotecas. Y de momento no se ha aplicado. No se ha aplicado ese canon y repito, he creído entender en las lecturas que sería sobre el préstamo de libros, no por pasar a la biblioteca. Entonces, también, de todas formas, mi proposición desde mi grupo es que se deje sobre la mesa.
Bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, yo entiendo que sobre la mesa queda el estudiar lo del recurso. El canon ya está impuesto por la Unión Europea, lo único que el Gobierno de España, la Junta de Comunidades, está intentando alargarlo lo más posible, pero el canon ya está aprobado en los órganos correspondientes de la Unión Europea, por lo tanto es una realidad, lo único que se está intentando alargar lo más posible, está también negociando con la Comisión Europea para que esto no sea de esta manera. Y por otro lado, un canon no es por pasar a la biblioteca, efectivamente, es sobre el préstamo de libros, pero pues en cualquier caso dificulta, porque si nos obligan a comprar todos los libros a que le guste leer y el que no pueda no leer, pues tampoco es una solución positiva. En cualquier caso, no hay ninguna, este texto no tiene
partido de ningún gobierno, simplemente es una petición de ayuda al Ministerio de Educación y a la Junta de Comunidades para que los ayuntamientos puedan sobrellevar este canon que viene impuesto desde Europa, reduciendo las dudas y los resquemores que se nos plantean en esta corporación ahora mismo.
Bien, el portavoz del equipo socialista tiene la palabra.
Sí, vamos, yo creo que la moción está perfectamente clara y además no es una moción que haga incidencia sobre una medida concretada. Yo ahora mismo dudo, pero creo recordar que esto sí que se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado. Me parece que se ha publicado. En cualquier caso, la propuesta lo que dice exactamente es solicitar que se articulen desde el Ministerio de Educación y la Junta de Comunidades posibles exenciones a las bibliotecas o, en su caso, ayudas periódicas que al menos sirvan para que este nuevo canon no recaiga en los presupuestos de estos centros ni de los organismos locales que los sustentan. Es decir, lo que se propone es precisamente, antes de que se concreten las medidas, que se tomen otras para que al final no terminemos pagando los mismos. Porque si quien tiene que terminar pagando es la biblioteca, quiere decir que quien tiene que pagar es el ayuntamiento. En cualquier caso, yo creo que la moción es bastante razonable y que se puede aprobar con independencia de que se vayan tomando otras medidas más concretas.
La portavoz del Grupo Popular tiene la palabra.
Nosotros, el procedimiento que tenemos es que no se va a llevar a cabo la imposición de este canon y vamos, proponemos que se quede encima de la mesa.
La portavoz de Izquierda Unida.
Ojalá y sea cierto y no se lleve a cabo, pero muchos nos tememos que si está aprobado por la Unión Europea, si no se negocia y se retira, vamos a tener que al final aplicarlo. Entonces, pedir ya desde antes de que se empiece a aplicar medidas y presionar para que no se cargue sobre los ayuntamientos es la mejor manera de ponerse en medio antes de que no lo tenga. Entonces, esa es la propuesta. Además, sabemos que la biblioteca no está bien, la ciudad de Álava puede ser una de las más perjudicadas, como la de cualquier pueblo de más de 5.000 habitantes, puesto que son las que más libros prestan. Entonces, ya que tenemos un servicio público, además de bastante calidad, como es nuestra biblioteca, pues deberíamos intentar protegerla en la medida de lo posible y hacer todos los esfuerzos que estén en nuestras manos. Repito que solamente es una petición de ayudas para que tanto el Ministerio como la Junta de Comunidades vean los problemas a los que nos podemos enfrentar a los ayuntamientos, se pongan soluciones y además, viendo la presión ciudadana, pues a ver si puede presionar también a la Unión Europea para que se retire esto. Es la única intención de este texto.
Bien, pues entiendo que si la portavoz de Izquierda Unida no deja sobre la mesa la moción, procedemos a la votación de la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada la moción planteada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida contra el canon por el préstamo bibliotecario. Y pasamos al siguiente punto, que es el punto número 9, que es también una proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida para una elección democrática de los alcaldes y las alcaldesas. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, lamentablemente esta proposición tiene un mayor calado de carácter político nacional, pero nos vemos en la obligación de tratar y posicionarnos ante la previsión de la reforma electoral que va a afectar a los ayuntamientos. Desde Izquierda Unida consideramos que atenta a los principios democráticos y atenta contra los ayuntamientos, puesto que si estamos luchando por una financiación justa de los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía, que está asumiendo todo el peso en este momento de la crisis económica, pero anteriormente está asumiendo muchas funciones, porque los ciudadanos llegan al ayuntamiento, no llegan a Ciudad Real, ni llegan a Toledo, ni llegan a Madrid, no nos podemos encontrar ahora con esta reforma que, bueno, pues plantea que puedan ser concejales personas que no hayan sido votadas, que pueda ser alcalde aquel que no tenga respaldo mayoritario de los ciudadanos, que se pueda dar una prima de concejales a la lista más votada. Estas propuestas que están ahora mismo en el aire y que se está hablando en la calle, en los medios de comunicación y en los debates políticos, creemos que debemos posicionarnos antes de que se realice para, bueno, pues intentar en la medida de lo posible frenarla.
actuar puede ser incómodo para algunas personas concretas, pero que esto nos obliga a todos y a todas a negociar cuando no se tiene mayoría absoluta, y no ustedes y luego salen adelante las propuestas. Este es el único inconveniente que tiene el sistema actual, pero los ciudadanos y ciudadanas eligen, y si uno tiene determinado porcentaje de votos, pues ese es el número de concejales que le corresponde, porque los ciudadanos y las ciudadanas han querido, no porque una lista, imaginaros ahora mismo con el amplio abanico que se está abriendo en el panorama político actual, de posibles agrupaciones de electores, nuevos partidos políticos que están surgiendo, etcétera, que puede haber aquí 5 grupos políticos y con el 20% uno tiene el alcalde cuando tiene el 80% de concejales y de votos a favor de otras candidaturas. Por lo tanto, antes de que este sistema pueda llevarse a cabo y aprobarse en las Cortes, tenemos que pedirle al Gobierno Nacional que no lo lleve a cabo.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. Bueno, por empezar por el final, ese mismo supuesto se podía dar también con la legislación actual. Es decir, podría ocurrir que 5 grupos, uno saque muchísimos votos y los otros 4 se pongan de acuerdo y termine siendo alcalde o alcaldesa alguien que no tiene más de un 12, un 15%. Hombre, el ejemplo lo pongo como preámbulo de mi exposición, porque lo que quiero poner de manifiesto es que en derecho político el tema de los sistemas electorales es un asunto muy complejo, y que aunque básicamente se resumen en 2 grandes bloques, proporcionales o mayoritarios, hay multitud de variantes. De hecho, si analizásemos el sistema electoral de cualquier país democrático, llámese Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, etcétera, nos encontraríamos con que prácticamente no hay dos iguales, cada uno tiene un sistema distinto. Pero bueno, dicho esto y diciendo también que luego los sistemas hay que verlos dentro del contexto, porque en principio no tienen por qué ser buenos ni malos. Lo que sí que estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento de la moción de Izquierda Unida y que compartimos en el fondo es que lo que no es razonable es que se cambien los sistemas electorales de una manera unilateral. Consideramos que el ejemplo que hemos tenido, por ejemplo, en Castilla-La Mancha con el cambio del sistema electoral no ha sido precisamente ejemplar, porque se ha hecho con imposición y además con unos intereses muy concretos, que es favorecer los intereses concretos del grupo que actualmente está gobernando. Por lo tanto, con independencia de que ya en la forma en que está redactada la moción pues haya determinados aspectos que podamos ver de una manera o podamos ver de otra, lo que sí estamos de acuerdo es que cualquier cambio en un sistema electoral consideramos que debería hacerse de manera dialogada y de manera consensuada. Otra cosa es que nosotros tampoco tenemos claro si en este momento existe la voluntad por parte del equipo del gobierno del Estado de seguir adelante con esto. A mí la sensación que me da, es una opinión muy particular, pero la sensación que me da es que esto es un globo sonda de los muchos que se lanzan en determinados momentos y que actualmente creo, recalco lo de creo, que no está en la voluntad del gobierno seguir adelante con el asunto. En cualquier caso, eso no quita para que por nuestra parte vamos a apoyar la propuesta de Izquierda Unida, sobre todo fundamentándola en que consideramos que cualquier tipo de modificación del sistema electoral tiene que hacerse de forma consensuada.
Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí. Partiendo de la base de que no hay nada en cierto, como decía el portavoz del PSOE, sobre esta reforma, partiendo de la base de que, como decía, de que no hay nada en cierto, pues que el pueblo es soberano, el pueblo elige, y en personas concretas, como decía la portavoz de Izquierda Unida, lo estamos viendo, 110 personas, ciudadanos, quisieron que gobernara quien está gobernando hoy en día. Y eso es lo más democrático que hay. No, yo te doy, tú me das, no me quites, dame. Así que por nuestra parte, esa es toda la argumentación que vamos a hacer. Como no hay nada en firme y no hay nada que sostenga esta moción, pues pediríamos, si ustedes quieren, que la dejen sobre la mesa.
Bien, te damos la palabra.
Bueno, afortunadamente otra vez no hay nada firme, pero para no haber nada firme, los medios de comunicación no dejan de hablar del tema. Mariano Rajoy habla del tema en rueda de prensa, María Rodríguez Cospedal habla del tema en rueda de prensa, Caridad en rueda de prensa, Pedro Sánchez habla del tema en rueda de prensa, por lo tanto, todo el mundo está hablando del asunto. De hecho, ya hay propuestas de negociación entre el equipo de gobierno y los grupos políticos, otra cosa es que se acepte o no se acepte. Por lo tanto, para no hablar nada, la propuesta está encima de la mesa. La cuestión es que aún no es eso. De hecho, bueno, bien bien que lo haya recordado el portavoz del PSOE. Aquí debatimos hace el pleno anterior, o hace 2 años, no recuerdo, una propuesta para pedir a que el sistema electoral de Castilla-La Mancha no fuese unilateral, sino que fuese consensuado. Y es un poco el espíritu que lleva esta propuesta, pedir otra vez que no se apruebe de manera unilateral, porque entendemos que el sistema además que tenemos, que se nos propone encima de la mesa, pues es negativo. Y por seguir la broma de que se pongan de acuerdo 4 y dejen fuera quien más votos tiene, al final gobierno uno que menos votos tiene, al final en esos 4 tendría que haber un acuerdo, un consenso, y al final esos 4 grupos representarían el 80% de la población. Entonces sería más democrático que si por ley y a dedo el 20% gobierna sobre todos los demás. Eso es un problema que el ejemplo de eso. Nosotros lo único que pedimos es acuerdo, negociación, consenso, que bastante difícil ya es la ley electoral que tenemos actualmente, bastante injusta ya la consideramos, como para que encima que los ayuntamientos, que parece que hay mayor consenso, también nos afecte de lleno y sin acuerdo y de manera unilateral.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, gracias. Sí, efectivamente, el comentario iba en el sentido irónico de decir que todos los sistemas electorales tienen sus pros y sus contras. A mí, por ejemplo, no me parece una mala idea el sistema del partido más votado, siempre y cuando se corrija, por ejemplo, con una segunda vuelta, de tal manera que el partido más votado al final obtenga la mayoría absoluta de los votos. Esto es algo que se hace actualmente en cantidad de países. Hay, sin más, una cuestión que me ha quedado un poquito en duda. No sé muy bien exactamente a qué se refería la portavoz del Partido Popular cuando hablaba de los 110 votos. No sé si se refiere a que está gobernando el Partido Socialista en Arga-Vasilla porque tiene 110 votos más que el Partido Popular, a eso se refiere. Bien, pues somos el partido más votado, ¿no? Pero no estamos gobernando solo porque somos el partido más votado, sino porque los partidos no han tenido a bien ponerse de acuerdo, podían haberlo hecho perfectamente. El Partido Popular y Izquierda se podían haber puesto de acuerdo, igual que se ponen de acuerdo en muchas mociones que suman sus votos, pues se podrían haber puesto de acuerdo en gobernar. Sería algo perfectamente legítimo. Pero no obstante, creo que el ejemplo que ha puesto la señora portavoz del Partido Popular no es el más adecuado. Yo le voy a poner otro, a ver si le parece más adecuado. Mire, la nueva reforma que se ha hecho en Castilla-La Mancha son 5 provincias. Y hemos dejado Cuenca, Guadalajara y Toledo impares. Eso quiere decir que con tres votos, me sobran dedos de una mano, con 3 votos, el Partido Popular o el Partido Socialista, el que gane, puede llevarse 3 diputados. No, pero es que la historia está en que son las provincias en las que habitualmente gana el Partido Popular. Mientras que en las 2 provincias en las que gana habitualmente el Partido Popular, en las que gana habitualmente el Partido Popular son Toledo, Cuenca y Guadalajara. Luego con 3 votos se puede llevar 3 diputados, uno más. Mientras que en las provincias donde suele ganar el PSOE, esto es una simple elucubración, son pares. Para que en las provincias donde son pares, no tengo ningún inconveniente en seguir escuchándoles a ustedes y no sé si tengo derecho a dar mi opinión.
Mantenemos el silencio, por favor.
Vamos a ver. Esto es ley electoral, no me lo estoy inventando yo. En las 2 provincias donde suele ganar habitualmente el PSOE, que es en Albacete y en Ciudad Real, hemos dejado diputados
pares. Para que haya un reparto no par, hace falta una diferencia de votos tremenda. Entonces yo podría incluso una hipótesis, podría ocurrir que entre Toledo, Cuenca y Guadalajara solamente hubiera tres votos de diferencia, con lo cual se llevarían tres diputados de más, y entre Albacete y Ciudad Real, que son pares, hubiera 20 o 25 mil votos de diferencia a favor del PSOE, y siguiéramos con los mismos diputados en esas dos, podría ocurrir, decir, que se puede dar perfectamente con este tipo de sistema que el partido que tiene muchísimos menos votos a nivel global tenga muchos, si no muchos más, unos cuantos diputados más. Por lo tanto, quiero decir que puestos a poner ejemplos de lo que es justo o injusto, pues hay de todos los colores, y en cualquier caso me parece que este, de la reforma que se ha hecho en Castilla-La Mancha, es desde luego bastante ilustrativo de lo que es aprovechar la fuerza que da una mayoría absoluta en un parlamento para imponer, que no negociar, para imponer una reforma electoral que favorece los intereses de quien está gobernando.
Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, para acabar, el presidente Mariano Rajoy prometió en campaña electoral que no cambiaría por imposición, aunque tuviera mayoría absoluta, la ley electoral, así que casi lo que tenemos que hacer es pedirle que juntos y palabras unimos en esto. Creemos que está claro que no se trata de beneficiar partidos, porque al final, pues habrá, aunque seamos minoritarios, también hay pueblos donde está la ley, propuesta de ley que se puede, ahí tenemos encima de la mesa, pues puede beneficiar también en los ayuntamientos donde gobierna Izquierda Unida, pero es que no se trata de eso, se trata de cumplir la voluntad del pueblo. Muchos nos creemos que con esta reforma se tendrá que eliminar la moción de censura y se tendrá que eliminar otra serie de requisitos y de procedimientos y procesos que tiene un ayuntamiento democrático para poder llevar a cabo esta propuesta de que gobierne la que ha votado. Por lo tanto, si en el año 83 el Partido Comunista se presentaba a las elecciones con el lema quita un cacique y pon un alcalde, igual ahora en el año 2014 nos encontramos con quita un alcalde y pon un cacique. Entonces, como queremos evitar esto, pues queremos pedirle al gobierno que no haga las cosas de manera unilateral y no perjudique la democracia y los principios democráticos de nuestros ayuntamientos y de nuestro pueblo.
Muy bien, pues procedemos a la votación.
No es una simple matización para que
quede claro. Bueno, sí, lo voy a comentar yo. Sí,
para que quede claro cuál es el sentido de nuestro voto.
Sí, lo matizo, si me permite la portavoz de Izquierda Unida. Ya lo exponía el portavoz del Grupo Socialista en sus argumentos, pero nos gustaría incorporar en el párrafo primero, donde dice manifestar su oposición a cualquier reforma, incorporar no consensuada. Cualquier reforma no consensuada relativa al método de elección de concejales con todas las fuerzas políticas, exactamente. Sí.
Que todo se puede mejorar.
Se puede malinterpretar, sí. Lo que queremos es introducir la palabra consenso. No estamos en negativa de hablar sobre la reforma de los sistemas electorales, por lo tanto, consideramos que es adecuado incorporar eso. Bien. Ahora sí, procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la propuesta de Izquierda Unida para una elección democrática de los alcaldes y las alcaldesas? Bien. ¿Votos en contra? Bien, pues queda aprobada la moción presentada por el grupo de Izquierda Unida. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 10, urgencias. ¿Hay alguna urgencia? ¿Por parte del Partido Popular alguna urgencia?
No.
Bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Tenemos dos urgencias, una en relación al fracking para instalar al colectivo que hemos detenido señales que nos identifiquen como municipio en contra del fracking, llevando a cabo la propuesta que ya hemos aprobado aquí en este pleno. Y la segunda es una moción que habíamos presentado, que se ha quedado fuera del orden del día, con respecto al destino del remanente de tesorería.
diciendo que son dos urgencias, una para identificar a Galicia como municipio libre de fracking y la otra, la moción que se vio en comisión informativa para destino del remanente de tesorería, ¿es así? Bien, pues como suele ser habitual, por nuestra parte no hay ningún tipo de problema en aceptar las urgencias, siempre lo hemos hecho así.
¿Votáis la urgencia?
Votamos la urgencia, votos a favor de la incorporación.
Quisiera hacer una pregunta, ¿sí? Si es posible.
Adelante, tiene la palabra el portavoz.
La pregunta que quería hacer es que, a lo mejor me falla la memoria, pero ¿no hemos aprobado ya algo relativo a Camisillas de Alba
y
el fracking?
Para incorporación de señales.
Varias veces.
Ahora,
es para poner una señal al principio del
pueblo de Castilla. Ah, vale. O sea que no es volver a, sino solamente la parte de la realización.
Sí.
Bien, pues aclarado el tema, ¿votos a favor de la urgencia?
¿Votáis las dos a la vez?
Sí, las dos. Si te parece bien, si no hacemos votación independiente.
Venga.
Bueno, o hacemos votación independiente.
Hay algún, bueno, ¿me decís que votáis las dos?
Sí, por matizar. ¿Votos a favor de la primera urgencia presentada? ¿Y votos a favor de la segunda urgencia?
Vale.
Bien, estamos todos de acuerdo en que se debate. Bien, pues, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, la primera urgencia, no es relativamente urgente, lo que pasa es que la plataforma contra el fracking tuvo asamblea el 17 de septiembre, con lo cual en este año, en este curso político, retoman la actividad y por sumarnos a la actividad contra el fracking, como ya hemos manifestado en esta corporación alguna vez, pues sumarnos a una iniciativa que hicieron en la exposición de marzo de este verano, está todavía caliente. Retoman la actividad porque en 2015 comienza la segunda fase de los que serán los sondeos exploratorios, por lo tanto pues estaremos más cerca de, como ya hemos comentado muchas veces, de la extracción de gas. Y la acción que proponía la plataforma contra el fracking era instalar señales al principio, al final y en el centro de la localidad donde estuvimos oportuno. Hay un modelo de señal que es la imagen esta del fracking, me refiero al bonito municipio libre contra el fracking, luego puedo pasarla si queréis, y la consensuamos incluso, para simplemente pues, manifestar de manera visual que este municipio pues, no está de acuerdo con el desarrollo de esta práctica, simplemente a eso.
Bien, tiene la palabra el portavoz del equipo socialista.
Sí, nosotros, claro, como va por vía de urgencia, no hemos podido analizarla con detenimiento. No parece que en principio vayamos a tener ningún problema, no obstante, como no he podido tratar con mis compañeros, en principio no tendríamos mayor problema. Lo que sí quisiera es aprovechar, si me lo permite el señor alcalde, es para hablar del asunto con una reflexión genérica, porque aunque aquí no lo vamos a resolver, pero no deja de ser un foro político, un pleno de un ayuntamiento, donde conviene hablar de los problemas. Y es que considero que debemos plantearnos muy en serio que de cara allá, no digo que a un futuro inmediato, sino de cara allá a la actualidad, este es un debate que se debería producir con intensidad desde todos los puntos de vista, en todas las esferas políticas y sociales, que es el debate sobre la energía. Porque lo que está claro es que para llevar un ritmo de vida, un ritmo de desarrollo, necesitamos energía. Y el problema es que todas las maneras de obtener energía tienen sus peros. El petróleo porque es escaso y es caro. El fracking porque parece ser que está hasta demostrado que puede provocar hasta problemas de movimientos sísmicos. Las termosolares, pues ya sabemos el problema que tienen. Las nucleares, ahí tenemos los ejemplos de lo de Chernóbil y de lo de Japón. Las hidráulicas provocan impacto ambiental. Es decir, no hay ninguna energía que sea totalmente limpia y totalmente renovable, y lo que está claro es que energía necesitamos continuamente. Este piloto rojo significa que está consumiendo energía, las luces están consumiendo energía, en fin, no voy a poner ejemplo porque sabemos que para absolutamente todo hace falta energía y es algo que deberíamos plantearnos muy en serio de cara pues, ya insisto que no solo de cara al futuro, sino de cara al presente actual. Por lo que concreta, lo que se refiere concretamente a la propuesta, nuestro voto sería favorable.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Dado que el carácter de la urgencia no, entre comillas, parece ser tal, pues nada, que tampoco podemos, lo que decía el portavoz, saber en qué consiste lo que nos ha puesto aquí, si luego no lo tiene a bien enseñaroslo y saber a lo que se refería, pues creo que no haya ningún inconveniente, pero no lo podemos manifestar ahora sin saber qué es lo que estamos aprobando. Tampoco hemos visto ningún tipo de moción, ni ninguna cosa que así nos haga referencia a lo que nos ha contado.
¿Quién tiene la palabra la portavoz de Izquierda
Unida? Repito que la urgencia no era tal, pero sí lo era simplemente por sumarnos al inicio del curso político de la protesta anti-fracking, que iniciaba la plataforma a finales de mes, pero como efectivamente no ha visto nadie el modelo de señal, aunque insisto, es un modelo que propone la plataforma y que podríamos adaptarlo como lo consideráramos oportuno, pues no tenemos ningún inconveniente en dejar la propuesta encima de la mesa, sabiendo que esta vez si lo aceptamos, sabiendo que en el próximo pleno traeremos la propuesta para la señalización.
Muy bien, pues dejamos en principio la propuesta sobre la mesa, lo debatimos en una comisión informativa y lo volvemos a traer a este pleno para su aprobación definitiva. Bien, pues la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra para la siguiente urgencia.
Bueno, presentamos una moción para destinar el remanente de tesorería del presupuesto de 2013 para ayudas sociales, la compra de material y la beca para universitarios. Esta moción fue discutida efectivamente en las comisiones informativas. Parece ser que había algún problema legal, pero nuestro portavoz en esas comisiones dijo que manteníamos la propuesta hasta que consultáramos con nuestros servicios jurídicos, porque nosotros entendíamos que era factible. Nos hemos encontrado con que no estaba en el orden del día, así que, bueno, pues entendemos que el alcalde ha entendido que no debía debatirse, pero nosotros insistimos en que creemos que sí hay suficiente jurídica como para poder al menos debatir la propuesta. Vamos a ver. Se trata, es muy sencillo, se trata de que hagamos el máximo esfuerzo, como creo que es el espíritu de toda la corporación, del equipo de gobierno y de la oposición, hacer el máximo esfuerzo para poner todo lo que tenemos en solucionar los problemas inmediatos, o al menos de manera inmediata, que se están encontrando nuestros ciudadanos y ciudadanas con motivo de la crisis. La verdad es que la idea original que teníamos era destinar a llevar a cabo un plan de empleo centrado en la formación de energías renovables, pero nos encontramos con que el remanente no era tan elevado como para eso, pues lo que proponemos es que ese remanente sea destinado a ayudas sociales, puesto que hay muchas familias, bueno, tenemos conocimiento de algunas familias por algunos motivos, cada uno de los suyos, se queda fuera de las ayudas, por ejemplo, de la Diputación, pues una familia que vive con la abuela, como tiene la pensión de la abuela de esa vida, y al final se quedan cortos, el presupuesto del ayuntamiento es alto, pero al cabo del año se resiente, la gente tiene que seguir yendo por ahí pidiendo comida, banco de alimentos y a Cáritas, entonces se trata de hacer el mayor esfuerzo. Y como los vales de material escolar se han quedado, la partida de 6.000 euros se ha quedado corta y ya el viernes hubo gente que llegaba a solicitarla y se encontraba con que no iba a poder tener acceso a ella. Y como además le hemos puesto sobre la mesa más de una vez lo de poner en marcha las becas, pues sabemos que pensábamos que destinar estos 40.000 euros a estos pymes. La ley efectivamente de sostenibilidad económica dice que el remanente debe destinarse al pago de la deuda con los bancos, pero existe la salvedad, dice la ley general de los presupuestos, los presupuestos generales del Estado en 2013, en la disposición adicional 74, sobre la regulación del destino del superávit presupuestario de las entidades locales.
acuerdo con las asociaciones de entidades locales más representativas del informe de la Comisión Nacional de Administración Local, promoverá la modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2-2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que dice que se necesita el dinero remanente a la deuda de los bancos, con el fin de determinar y desarrollar las condiciones para posibilitar el destino finalista del superávit presupuestario de las entidades locales. Es decir, previo de la negociación del gobierno con la SEM, se podría destinar este superávit a otros fines que puedan ser más necesarios en el municipio, siempre y cuando se cuente con una serie de requisitos. Esta negociación se llevó a cabo y el Real Decreto 2/2014 regula este acuerdo. Por lo tanto, es posible realizarlo. De hecho, en distintos ayuntamientos, como dice el texto de la moción que estaba, lo han puesto en marcha algunas diputaciones, no sé, el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación de Zamora, de Huelva, de Sevilla, pues han llevado a cabo el cambio de destino de este superávit o de este remanente. Así que esa es la propuesta. En la propuesta inicial no hablábamos, que nosotros presentamos, no hablábamos de los vales de material escolar, porque tampoco sabíamos cómo iba a resultar, pero aprovechábamos la circunstancia del que el permanente sí venía en la moción el material escolar, pues para aprovechar y destinarlo a este fin también. Así que esa es la propuesta que dejamos encima de la mesa.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. Bien, el tema tiene, como suele ocurrir a veces, como las monedas cara, cruz y canto. En este caso, el tema tiene fondo y forma. Decía Don Quijote que cada uno es el artífice de su propia aventura. Y yo esto traducido a lo que quiero exponer a continuación, lo traduzco de la siguiente forma, que a veces uno puede terminar siendo víctima de su propio destino, en este caso de su propio estilo político. Aquí hay una cuestión de fondo y una cuestión de forma. No recuerdo, quizá me falle la memoria, pero no recuerdo muchos casos en que este alcalde haya negado a ningún grupo político la posibilidad de debatir en pleno o donde sea menester ninguna cuestión. No lo recuerdo. Ayúdenme a refrescar la memoria por si hay algún caso. Por lo tanto, escribir en medios donde lo puede leer todo el mundo que esto es una nueva manifestación de una actitud intolerante y antidemocrática del alcalde, escribir, por ejemplo, que esta acción es antidemocrática e intolerante, pues no permite que otros grupos políticos tengan iniciativas sociales y dejen en evidencia que para él y su equipo la prioridad no son las personas sino los bancos, pues hombre, son acusaciones que si bien se desenvuelven en el ámbito del debate político, pero además de no ajustarse en absoluto a la realidad, son injuriosas y están totalmente fuera de lugar. Sobre todo cuando es tan sencillo como llamar al alcalde y decir, oye, ¿por qué no se ha incluido este asunto en el orden del día? Y de la misma manera que se está utilizando ahora la vía de urgencia para plantearlo, y repito, no hemos puesto pega ni en este asunto ni en ninguno, se podía haber resuelto. Pero claro, lo que quiero que entienda, que es por lo que decía que a veces uno es víctima de su propio estilo político, quiero que entienda que la predisposición que ahora puede tener el equipo de gobierno para negociar con usted este asunto o cualquier otro, pues es que vaya manera de pedir las cosas que tenemos, ¿eh? Entonces, yo quiero recordar qué es lo que pasó en la comisión informativa. En la comisión informativa, el representante de Izquierda Unida defendió la moción, que la teníamos por escrito. Y ante la moción, yo que hice de portavoz del Partido Socialista, dije más o menos textualmente, no sé si habrá que hacer que las comisiones se graben también. Si fuera posible, yo me gustaría poner la propuesta encima de la mesa, que las comisiones también se graben. Pero viene a decir más o menos que esa medida relativa al pago del material escolar ya estaba recogida y ya se estaba poniendo en práctica a través del plan de estímulo socioeconómico. Y tenía conocimiento, repito, de que se estaba ya poniendo en práctica. Por lo tanto, era reiterar algo que ya se estaba haciendo, venir a proponerlo.
forma que se decía que era la modificación presupuestaria, utilizando el remanente líquido de tesorería, manifesté que tenía dudas sobre la legalidad del procedimiento, que en cualquier caso me remitía al informe del señor interventor. El señor interventor presente en esa reunión manifestó que, según su criterio, no se ajustaba a la legalidad utilizar el remanente líquido para esa partida. A partir de ese momento, no recuerdo en qué términos concretos, pero hubo un cambio de impresiones sobre si se hacía, qué se hacía con la moción, si se dejaba, si no se dejaba, si se dictaminaba de una manera o se dictaminaba de otra. Incluso creo recordar que la propia secretaria, la señora Elena, planteó que no tenía mucho sentido llevar adelante una propuesta que contara con el criterio de no legal por parte del interventor. Esto lo digo porque es importante saber que cuando el señor alcalde, en el uso de sus atribuciones, que es elaborar el orden del día de los plenos, decide no incluir ese asunto en el orden del día, en ningún momento es porque vete o deje de vetar, y desde luego en ningún momento es porque sea un intolerante, ni un antidemocrático, ni porque mire más por los intereses de los bancos que por los intereses de las personas. En absoluto. Todo eso sobra. Él simplemente elabora el orden del día y considera que ese punto no se pone porque, tal como se le informa, parece ser que pudo quedar claro que no había que incluirlo. En cualquier caso, ahora estamos en el turno de urgencia y se ha admitido, pero no este asunto concreto, es que lo admitimos todo. Entonces, insisto, las formas son a veces tan importantes o más que los fondos. El fondo de la cuestión, que es habilitar partidas para material escolar y fines sociales, se están habilitando. Repito una pregunta que hice en este pleno no hace mucho. Estoy esperando que alguien me diga qué ayuntamiento de cualquier color político puede decir que emplea más porcentaje de su presupuesto a fines sociales que el nuestro. Todavía estoy esperando que alguien me diga, pues mira, tal de no sé dónde. Todavía estoy esperando. Por lo tanto, creo que las formas en este caso son muy importantes y no obstante, no voy a pronunciarme en sentido del voto porque prefiero que lo haga el señor alcalde directamente.
Bien, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, por nuestra parte coincidimos en eso. Estuvimos en esa reunión también y creo, reafirmo lo que ha dicho el portavoz del Partido Socialista. No tenemos inconveniente ninguno en que ese remanente vaya a asuntos sociales. Pero, si es legal, si no es legal, pues no podrá ir. Es lo único que se quedó pendiente, dijo.
Nos dimos cuenta que efectivamente, tal y como estaba redactado el punto del acuerdo, no era posible, y lo que íbamos a proponer es que es trasladar a los servicios técnicos de este ayuntamiento la propuesta para iniciar los trámites con la administración correspondiente para realizar el cambio de destino y poder destinar el remanente a tal. ¿Vale? Nos dimos cuenta que efectivamente nosotros no podemos tomar la decisión porque es que hay que negociar con el Ministerio correspondiente en los términos en los que el Real Decreto 2/2014 lo establece. Y luego, pues ya que se trata simplemente de si podemos arrancar otros 40.000 euros para ayudas sociales, que si no hacemos ese cambio de destino, van a ir destinados a pagar intereses a los bancos con los miles de millones de beneficios que ya han tenido este año, pues ese era el espíritu de la moción. Pero ya que hablamos de forma, pues a este grupo municipal que le han votado en contra en esta legislatura dos urgencias, no se ha incluido una moción en el orden del día en esta legislatura y no hace tanto. Ya que hablamos de forma, se ha dicho que Izquierda Unida defiende una trabajadora que tiene menos parte de una liebre. Esta moción se presentó en comisión y lo que Izquierda Unida publica en su blog es que es una actitud intolerante, en ningún momento se habla de la persona, se habla de una actitud. Y creo que el portavoz el PSOE sabe perfectamente, como sabe tanto de semántica, y más de una ocasión ha salido el tema, y ese tipo de comentarios, no es lo mismo decir que una persona es intolerante a que una actitud en concreto sea intolerante. Así que ahí queda la cosa. No había ninguna intención de... Todo lo contrario, con la propuesta de traer al pleno se trataba de que todos nos esforzáramos porque este remanente fuera destinado para eso, puesto que está en el espíritu de todos y no tendríamos que haber hecho una disputa política de este asunto. De hecho, cuando he presentado la moción hemos sido bastante prudentes y no hemos sacado a colación problemas o enfrentamientos partidistas que creo que en esta corporación y con este punto en concreto puede someter el espíritu de la misma, de entendimiento y de apoyo de unos a otros para llevar a cabo las ayudas sociales.
No. Bien, pues
solamente no, o sea, acaso matizar que en ningún momento he confundido el adjetivo con el sustantivo. He leído lo que aquí pone, me he limitado a leer, no me he inventado nada. Aquí pone, nueva manifestación de actitud intolerante y antidemocrática.
Sí, bueno, si todos hemos leído, por lo menos mi grupo, hemos leído el escrito en cuestión que aparece en el medio de comunicación público, que es el blog de Izquierda Unida, y en el Facebook, por lo tanto, sería un detalle por parte del grupo de Izquierda Unida retirar esa serie de comentarios que no se corresponden en absoluto con la realidad. Sería algo que iría en el sentido de lo que de verdad dice en este pleno, así que insto a que los retiren o los modifiquen o los hagan de otra manera que pueda resultar menos hiriente y menos falta de rigor que lo que dice actualmente este escrito. Por entrar en la materia en cuestión, pues prácticamente el portavoz ha detallado muy bien qué es lo que ha pasado en estos últimos tiempos con esta serie de iniciativas. Son iniciativas del equipo de gobierno que se plantearon en el plan de estímulo socioeconómico y que también, y eso es muy importante, se plantearon en el borrador de presupuestos del ejercicio 2014 que fue votado en contra por el grupo que ahora presenta una moción para que se incorpore remanente o más cantidad económica para este tipo de ayudas. Quiero recordar que en el presupuesto de 2014 que se presentó y que se votó en contra, venía una partida muy superior a las ayudas sociales que votó en contra Izquierda Unida, venía una partida para ayudas para material escolar y que votó en contra Izquierda Unida, y que venía también una partida para becas para estudiantes universitarios, que es lo que piden ahora en el acuerdo de esta moción, y que también se votó en contra. Por lo tanto, difícil de entender el posicionamiento de Izquierda Unida en algunas ocasiones, salvo que lo que quieran es venir a estos foros, a este foro en concreto, a este foro que es el Pleno Municipal, para intentar sacar algún tipo de rendimiento político de cuestiones que ya están más que puestas en marcha. En cuanto a lo que decía la portavoz de Izquierda Unida de que había tenido conocimiento de que alguien se podía quedar sin vale, pues yo soy el alcalde y no tengo conocimiento en ningún caso de que ese tema en cuestión haya sucedido. Estamos en pleno contacto con los trabajadores que están desarrollando este tema, que están tomando datos de las familias que vienen a solicitar el vale. Hasta ahora llevamos 391, 392 vales repartidos. A nadie se le ha dicho en ningún momento que no se le vaya a dar el vale, que cumpla los requisitos que viene en la carta que se envió. Y entonces no entiendo el porqué el salir diciendo que bueno, pues que hay gente que se va a quedar sin ayudas, que va a llegar a todas las familias, que no va a llegar, que por un lado en el escrito se dice que va a llegar a familias que no lo necesitan, pero luego se pide que se haga extensivo a todas las familias de la localidad, pues a ver si somos un poco coherentes en lo que escribimos y un poco menos hirientes en lo que escribimos. A partir de ese momento, pues estamos dispuestos a hablar como siempre lo hemos estado, con total tranquilidad de todos los y cada uno de los asuntos que atañen a nuestros vecinos. Intentar llegar a acuerdos. Nunca hemos estado en otra disposición que no sea esa. Todo lo hemos negociado, todo lo hemos hablado con total tranquilidad, Y lo que sucede con este tipo de escritos es que al final, pues, la voluntad de diálogo pues se queda un poco truncada, porque al final pues está acusando de ciertas conductas a este alcalde o al equipo de gobierno que no se corresponden en absoluto con la realidad, porque la realidad son los hechos y son medidas que se están poniendo en marcha y que se están beneficiando de ellas pues nuestros vecinos. Por lo tanto, por resumir, insto a Izquierda Unida a que retire el escrito que tiene en su medio público de comunicación, a admitir que ninguna familia se va a quedar sin vale, porque es así, se han hecho las modificaciones presupuestarias correspondientes para que eso suceda.
¿Nosotros somos adivinos o qué? ¿Si has hecho una modificación?
Vamos a ver, déjeme terminar. Cuando usted tenga constancia de que alguna familia se ha quedado sin ese vale, pues entonces tendría usted motivos para salir en un medio de comunicación con esta queja. Pero es que como no ha sucedido, si me deja usted terminar, pues termino, y si no, pues...
Sí, prefiero perder. Pues, ahora luego si ¿vale? me la
bien.
Palabra, porque mi
pues,
turno creo que no me lo
no, hacer. Tiene todavía un turno para terminar vale. De, bueno, pues, de... Es usted la que presenta la moción. Por lo tanto, para terminar, pues insisto en no comprender la actitud de Izquierda Unida y bueno, pues insto a que retire las palabras que ha manifestado en su foro, en su blog, y a reconocer pues que es una medida que está beneficiando a muchas familias a pesar de haber votado en contra del presupuesto, y bueno, pues estamos totalmente dispuestos a seguir trabajando en esta línea, a seguir potenciando pues la cantidad disponible para ayudas sociales, para ayudas para material escolar y para becas para estudiantes, pero eso sí, no con este remanente de tesorería que, según tengo conocimiento por parte del interventor, pues está fuera del marco legal. Si encontramos cauces para que este dinero o cualquier otra cantidad que pueda surgir de los presupuestos se pueda destinar a estas ayudas, tenga en cuenta que los primeros que estarán ahí serán los miembros del equipo de gobierno y del Partido Socialista. En cualquier caso, insisto en que ha salido una carta también desde el ayuntamiento, desde esta alcaldía, pidiendo a los portavoces y a los miembros de los diferentes equipos de la oposición para que nos hagan hacer llegar, para que nos envíen a la mayor brevedad de tiempo posible pues las propuestas que estimen oportuno de cara a ir elaborando el presupuesto del ejercicio del año que viene, que ya estamos trabajando en él también, para que nos hagan llegar propuestas de cara a la celebración del cuarto centenario de la segunda parte del Quijote de Cervantes que tenemos el año que viene. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Después de este lucimiento político, duelo de titanes, duelo de titanes, he dicho, viniendo a población del Facebook, que estamos hablando de las películas y no las películas que hemos visto, últimamente vi yo duelo de titanes. No hemos hablado nada de lo que hemos venido aquí a hablar, nada más que si me has dicho esto parece cada día está peor, pero bueno, vosotros veréis cómo lleváis esto. Ahí no vamos a volvernos a reiterar que para gasto social estaremos siempre a favor, si es legal hacerlo, si se puede hacer con esa remanente, porque se estudie, que se trabaje y que es lo que nosotros queremos manifestar. Lo demás es otra cosa, lo que vosotros hacéis es otra cosa.
Sí, tengo la palabra por televisión.
Yo creo que con lo de vosotros se debe referir al alcalde. Hace un momento en el que he perdido la compostura y he cortado, y yo he pedido disculpas, y además va a costar en el acta, no tengo ningún inconveniente, porque no hemos venido a hablar aquí de asuntos partidistas. Cualquiera podemos tener un debate PSOE, Izquierda Unida, público o privado, como quieran, pero aquí hemos venido a hacer propuestas para los ciudadanos. A nosotros nos hacían las cuentas, porque si cuando hicieron la rueda de prensa aquí en este ayuntamiento, el alcalde, la primera teniente de alcalde, ya llevaba los 180 años y la propuesta era de 6.000 euros, a mí me salen 300, teniendo en cuenta que hay unos 700 y pico, no llega a 800, creo, más o menos, niños y niñas, pues no salían las cuentas. Simplemente era eso. Y lo único que hacíamos es aprovechar este remanente para dar una salida a los presupuestos municipales, no tener que asfixiarlos y utilizar esos 40.000 euros para esto, pero que era la única intención. ejecución de esta propuesta, que se ha convertido en una pelea política, que vuelven a salir a reducir los presupuestos. El alcalde va de víctima y aquí somos los oros que nos vamos a comer aquí a todo el mundo, pues me parece perfecto, pero creo que no es el foro, y a mí no me vale ir de víctima cuando acaba de anunciar que me va a poner una querella por la vía penal. Por lo tanto, aquí de víctimas nada, aquí de víctimas nada, pero creo que esos asuntos partidistas no forman parte de este foro, y menos, como decía antes, cuando vamos a debatir una propuesta de ayudas sociales que bastantes problemas tiene la ciudadanía como para que estemos perdiendo el tiempo con esta tontería. Y además, con respecto al público, les pido disculpas por haber entrado al trapo en algún momento, creo que no han venido a ver cómo discutimos si el PSOE dice, si el PP dice, si qué unidad dice.
Bien, pues procedemos a la votación de la moción. Pero sí que quiero matizar que acaba de introducir un tema que no tenía tampoco colación con este asunto. Y no he sido yo en esta ocasión. Y si he anunciado que voy a poner una querella es porque tengo mis motivos, porque hay una acusación bastante grave desde mi punto de vista. Pero bueno, en cualquier caso eso se debatirá y se verá en los correspondientes foros legales y judiciales cuando sea oportuno. Vamos a proceder al voto de la misma. Es verdad, no hemos indicado el sentido de nuestro voto. Pero bueno, yo creo que está perfectamente claro en la exposición que hemos hecho tanto el portavoz como yo. Nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta porque no se ajusta a la legalidad vigente. Y decimos que estamos totalmente abiertos a hablar y a negociar y a buscar las vías para el empleo de esta cantidad de remanente de tesorería. Que no se nos olvide que no es un dinero líquido que esté disponible, sino que una previsión entre ingresos y gastos que resulta en los presupuestos del año que viene, teniendo en cuenta que todos y cada uno de los ciudadanos paguen sus impuestos, pues así aflorará o no aflorará este remanente líquido de tesorería. Cosa que, tal como está la situación económica, pues es bastante complejo.
Igual hay un error.
Procedemos a la votación. Sí. Bien, votación de la moción, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues la propuesta queda denegada.
No es que haya hecho un comentario la portavoz Izquierda Unida, lo digo por si me autoriza que se lo aclare. Aunque sea el remanente del año pasado, en ingresos que se computan derechos de cobro que luego se ejecutarán o no se ejecutarán. ¿Me entienden lo que tú dices? O sea, que estamos hablando del anterior y es precisamente es el que no está claro si al final todos los derechos de cobro se van a ejecutar o no. Porque a los dos cobros solamente se pasan luego a partir de los dos años.
Bien, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta?
Sí. Una cuestión, una ruego es una pregunta yo y después Jesús también.
Muy bien.
Y Manolo. En el último consejo de la mujer, en el cual esta concejala que les habla se encontraba, porque habíamos terminado una comisión anterior y me quedé como representante de una asociación de mujeres a la cual pertenezco, se trataron temas ante mi asombro, que deberíamos de tratar en una comisión posterior de festejos, cultura, que luego no sé, que se trataron allí, en el Consejo de la Mujer. Luego, cuando ya estaba en la calle, la concejala Elia me abordó y me comentó que si me venía, tenía yo a bien que no se celebrara esa comisión, que se debería de celebrar al siguiente día. Yo le expuse que por mi parte sí había que hacerlo así, pero que yo no estaba sola en esa comisión y estaba mi compañero Manuel, y como respeto también al otro grupo. Me dijo que como lo habíamos tratado allí, en el Consejo de la Mujer, ya me había quedado yo un poco extasiada al ver que lo estábamos tratando allí, pero bueno, no pasó nada. Claro, pero luego es que me quedo todavía más perpleja cuando al siguiente día se reparte la información ya. Allí se hicieron una serie de de comentarios, de cambiar fechas, de cambiar cosas, y claro, no se pudo tocar nada. Luego se nos llamó por teléfono, que no se podía cambiar ciertas cosas, que no se podían hacer ciertos... Entonces, ¿qué pintamos nosotros? Lo que hacía también la portavoz anterior. ¿Qué pintamos nosotros? Si ya estaba impreso ya la información que llegó a otro día a las casas, con los horarios, los actos que se van a celebrar, todo estaba ya organizado para que no... Claro, ¿cómo íbamos a celebrar la comisión de la sexta de la vendimia? ¿Qué íbamos a tratar? Si estaba organizado ya todo. Y me consta que se ha repartido la información, porque había gente que la tenía en su casa y me llamó. Tenemos la información ya repartida, los boletines. Y en el Facebook, tanto que hacer. Eso fue el jueves por la tarde, el viernes teníamos que tener la comisión. Y el viernes por la tarde ya estaba colgado en Facebook, todo. ¿Cómo íbamos a tener la comisión? Eso no es respeto hacia los integrantes de esta comisión. De esta comisión de festejos, eso no es. Como no respeto tampoco otras muchas actitudes que las vamos pasando y que nos callamos, pero que nos callemos, no quiere decir que no nos demos cuenta de las cosas que se están haciendo mal desde la concejalía que usted representa. Y no es el mejor camino a tomar, porque si se hacen en ese camino esas cosas así, no están bien, no lo veo bien, faltando dos integrantes de la comisión, y se lo dije, ea, si hay que tragar se hace, pero llámalo, que yo se lo voy a decir, pero llámalo tú, porque eso no está bien, es una comisión para mí, un órgano colegiado, que lo pone por ahí, no sé dónde lo he leído, que se le merece un respeto, por lo menos, no llegar a un consejo de la mujer, por lo menos se nos podía haber informado que ahora los asuntos de la fiesta de la vendimia, las migas, lo otro, lo vamos a llevar en el consejo de la mujer y no una comisión de festejos. Por lo menos se nos podría haber informado eso, lo cual tampoco me parece bien, que no estando las personas que faltaban, y que yo estaba por accidente allí, porque no llegaba mi compañera, que era la que es la titular, se hiciera eso de esa manera. Luego, una de las preguntas que tengo, bueno, una pregunta que tengo es que tenemos conocimiento que el parque de la calle Batanes está causando problemas a los vecinos. No a los vecinos en sí, que también y mucho, por cuestión de balonazos en las puertas, por cuestión de jaleos, de gente mayor que se enferma y no descansa lo suficiente por los chillidos y las cosas, la algarabía de los chavales que están en su derecho de hacerlo, sino también por el peligro que conlleva que se salten los balones desde el parquecillo a la calle La Solana, y en algunos casos han llevado algún coche, algún balonazo con el susto correspondiente y el peligro para el niño. El niño, que yo no sé hasta qué edad está estipulado que puede jugar cualquier persona, aunque sea de 60 años o 70, pero que ya los que juegan allí muchas veces no son tan niños mezclados con otros que también son, que está muy bien que nos relacionemos y nos... pero que conlleva serias dificultades en el desarrollo de las actividades que allí se... Me consta que se han quejado los vecinos, han venido a poner sus quejas y que de momento no se les ha tenido en cuenta la queja que han puesto. Que se tome en consideración, que se vea a ver si se puede arreglar la valla, que por lo visto debe de estar rota, porque yo tengo constancia que es una valla bastante alta, pero se salta los balones. No sé. Creo recordar que ya se ha pedido alguna vez que otra, y los niños se salta la valla también, si los he visto, pero bueno. Así que esa era mi pregunta, que si se ha tenido en cuenta y eso, y yo creo que se tenga en consideración y se trabaje.
Sí.
Buenas noches. Yo le voy a hacer unos recordatorios al señor alcalde, porque en junio del 2014, y estamos en octubre, le solicité en comisión y en pleno que me hiciese llegar el importe de lo que habíamos gastado en los equipos de sonido del auditorio desde el momento que se procedió a su inauguración hasta ese momento. Y estamos en octubre y aún no me ha llegado. Pero es que en julio le volví a pedir otro documento, que es que nos informe del dinero que se paga, pagamos el ayuntamiento a la corporación, perdón, a la consejería, a la Confederación Hidrográfica de Guadiana, y el dinero que recaudamos por la facturación del agua. También me dijo que iba a ser muy breve, estamos en octubre y me da la sensación que llegaremos a los Reyes y será la carta de los Reyes la que me encuentre. Y ahora, matizando un poquito lo que ha dicho antes mi compañero referente a este pelo no es mío, referente a de la señorita Elia, pues yo me quedé de piedra cuando al día siguiente, después de salir de la comisión, se me hizo una llamada por teléfono y una determinada persona del Consejo de la Mujer me dio un nombre y me dijo: Jesús, de parte de la... yo no voy a decir el nombre, no se puede acceder, no se puede cambiar la fecha de la Virgen del Pilar con el caldillo. Y le dije yo: ¿y quién tiene que ver esa mujer aquí en esto? Pues estos somos nosotros, los concejales y la corporación. Pero eso no se puede cambiar. Y mi asombro fue cuando abro el ordenador y digo: no, pero ¿cómo se va a cambiar si no tenemos aquí? Esto me parece una falta de respeto por parte de la concejal. Y ya no voy a decirle nada más de festejo, nada, la voy a perdonar este año porque es usted nueva. Pero bueno, en esto, como en otras cosas, no sea usted como su antecesora.
Ahorro que se van a tener los ciudadanos en la cosilla.
Muy bien, ¿alguna cuestión más?
Sí. Como antes estaba en el uso de la palabra, lo hago ahora, pido que coste en el acta la explicación que me ha dado la secretaria a la pega que le poníamos al acta. Le voy a pedir al equipo de gobierno, ya sé que estamos en año electoral, pero que en la medida de lo posible no se use el dinero público para hacer campaña. Ya se están repartiendo cartas de todo y para todo con el dinero del ayuntamiento y las medidas del equipo de gobierno, ya lo sabemos, que cuando son campañas de concienciación de alguna cosa, pues hay que hacerlo, pero cuando son explicaciones, por ejemplo, del ahorro de la basura, pues no hace falta mandar una carta a cada uno, a no ser que haya pues, intención de airear bien el beneficio que se van a llevar por el acuerdo, que además es un acuerdo por unanimidad de esta corporación, aunque la propuesta evidentemente del equipo de gobierno que para eso gobierna. Quiero preguntar por las escuelas deportivas de fútbol, porque había problemas con los chicos que tenían que pagar unas cantidades muy elevadas para material deportivo, para los chándal y la equipación y demás, y había alguna categoría que no iba a salir adelante cuando hay un convenio con el Cervantes, que el ayuntamiento corre con los gastos, pero luego después nos encontramos con que se pueden apuntar a las escuelas deportivas desde aquí. Entonces no entiendo muy bien el sistema y tampoco sé lo que está pasando, pero sé que alguna categoría peligraba porque era mucho el dinero que tenían que pagar los chicos. Se han denunciado a varios camiones, se han denunciado varios camiones en el polígono industrial por dejar la caja sola. Entendemos que eso contraviene las ordenanzas, pero también si aparcan en las puertas de los vecinos ocasionan problemas, etc. Entonces, claro, tampoco pueden dejar la cabina en el polígono porque luego, pues evidentemente, les roban el gasoil. Entonces, para no dejar la carga dentro del pueblo con el peligro que puede ocasionar, se la llevan fuera. Y si se la dejan y los denuncian, y si la dejan aquí, ocasiona más problemas. Entonces, que se dé alguna salida o alteración mientras el aparcamiento de camiones se pone en marcha. Tenemos una propuesta para trasladar a los servicios técnicos correspondientes para que en la próxima comisión de tráfico se tenga una propuesta concreta y ya se pueda aprobar sin perder tiempo, y es que nos proponen que también regulemos la salida a la carretera de la calle Azorín, que con el aparcamiento en la tienda de la izquierda y la farmacia de la derecha, a veces hay problemas de visibilidad en la salida. Entonces le pedimos al alcalde que traslade a los servicios técnicos correspondientes que estudien la situación, pues si hay alguna propuesta que hacer para la siguiente comisión de tráfico. Nada más.
Bien, vamos a ver. En cuanto a la disfunción, podemos llamarla así, que hubo con respecto a las comisiones diferentes que se plantearon, tanto desde el Centro de la Mujer como desde Festejos, para coordinar las dos programaciones, porque hay que tener en cuenta que también ahora en octubre pues hay actos relacionados con el Centro de la Mujer Trabajadora, y en noviembre hay también actos, y coincidiendo también con el tema de la fiesta de la vendimia, pues lo que entiendo es que la concejala, por intentar ahorrar a las arcas municipales el coste de convocar una nueva comisión, pues expuso dentro de la programación que se planteaba en el Centro de la Mujer, pues también aprovechó para plantear lo que es la fiesta de la vendimia, que bueno, pues son dos, tres eventos, no más. En cualquier caso, sí que es cierto que bueno, pues aquí cada vez que lo hablamos en el equipo de gobierno, pues decimos que hay que convocar comisiones para todo. Si en este caso se optó por hacerlo así, pues entiendo que fue por intentar ahorrar a las arcas municipales y ahorrar también en reuniones, ya que bueno, pues miembros de los dos grupos de la oposición pues estaban representados en el Consejo de la Mujer, y bueno, pues entendió en ese momento que podía ser un buen foro para hablar de las propuestas de la fiesta de la vendimia. El folleto no estaba hecho, el folleto, como han podido comprobar, es un folleto hecho en la multicopista en las fotocopiadas del ayuntamiento y se hizo después de la comisión del Consejo de la Mujer, porque había que ultimar ahí unas cuantas cuestiones. Por lo tanto, en ningún caso se intentó obviar la opinión de los grupos de la oposición, como nunca se ha intentado en las diferentes cuestiones que se han llevado a cabo en este ayuntamiento y como, bueno, pues siempre hemos actuado. Yo, en su nombre, pues pido disculpas por no haber convocado esa reunión, pero bueno, en cualquier caso le paso la palabra, ya que dice que quiere
decir una palabra. Yo, es verdad que me puedo equivocar en las formas, es verdad que me puedo saltar, en algún momento he tenido algún error, pero yo cuando presenté la programación, pues claro, y lo comenté con vosotras después, que era la misma concejalía, y al final la programación la presenté unida, puesto que iba a salir la información, o sea, todo se empezó a fotocopiar el lunes, o sea, hoy se termina el reparto. Pero es cierto que las nuevas tecnologías te habilitan para hacer cuatro modificaciones, colgarlas en la web y colgarlas en el Facebook. Eso es cierto. Pero bueno, lo que pasó esa noche fue que cuando yo vi que efectivamente tú estabas como representante de AFAMER, de tu asociación, y Esther como representante de Izquierda Unida, lo hablé contigo. Yo te dije, Cristina, ¿qué te parece si volver a repetir mañana? ¿Para qué volver a repetir lo mismo? Si habíamos comentado incluso lo de la degustación de vinos y Esther añadió lo de la apertura de la exposición a la misma vez, que podía haber surgido otro tema, otra cosa. Me pareció un tema de ahorro, cosa que tú también aludiste, decir, pues sí, y así ahorramos, lo dijiste tú también.
No podíamos haber ahorrado las citaciones.
En ningún momento, sí, por mí no hubiera habido ningún problema. Simplemente creí que podíamos evitar, o sea, volver a reunirnos para volver a ver lo mismo. Me pareció, creía que podría acertar, pero pido disculpas por la forma. Aún así, el tema del caldillo, yo lo tenía claro que había sido por un consenso de mayores, pero podía caber el error de que me hubiera equivocado. Entonces, Noelia y yo lo comentamos y ella fue un poco la que me llevó a pensar que no era ese día y se quedó un poco en el aire. De todas formas, cuando yo llamé a vosotros, tanto a Esther como hablé con Jesús, bueno, Jesús es que se lo comentó Noelia, porque Noelia se encargó de decirle lo del caldillo, pero ya a Esther le dije, Esther, y se mantiene el día 2 del caldillo porque así lo hablaron en el Consejo de Mayores. Intenté ser lo más transparente. Me equivocaré, por supuesto. Pero no salió en la programación, no puedo asegurar que lo que es el formato en papel salió a partir del lunes, pues se ha terminado el reparto. Y ya os digo que para la próxima no pregunto, porque si me vais a engañar, yo prefiero no preguntarlo y decir, sigue la comisión adelante, pues no tenía ningún problema. Tú me dijiste que no había ningún problema.
No, engañados nos sentimos nosotros cuando vimos.
Vamos, yo me siento engañada cuando creo que cuando voy con una confianza. Yo me creo que cuando estamos los representantes y me acerco a ti y te digo, ¿qué te parece? Y tú me dices una cosa y luego vosotras, claro. No me parece normal. Pero bueno, y quiero bueno, no sé si.
La patata caliente, como que.
Sí, sí, aprovecha. A ver, por favor, vamos a dejar que la gente hable con. Sin interrumpir.
Vaya, dale que yo vamos. Quería consultar a medias, ¿vale? Porque cuando a mí se me pasó la programación de Cervantes, es consensuado con el presidente, con la presidencia. Pero es cierto que luego Julián me llamó y me dijo, ¿tienes algún problema de que lo pongamos a las 7:30? Y yo le dije, por mi parte no hay ningún problema, si a vosotros os viene bien, así es. Pero aún así, prefiero informarme, pero vamos, presentarlo directamente conmigo para cambiar el partido. Pero bueno, yo aún así prefiero traerte más ratos para el próximo.
¿De información me daba, de que no se consultó eso de ponerlo a las 7:30 en el libro de texto?
Pues
bueno. Bien, pues seguimos con las respuestas. En cuanto al parque de la calle Batanes, cierto es que vinieron unos cuantos vecinos a plantear las molestias que están sufriendo con el parque. Y bueno, pues nosotros les escuchamos con total atención y de hecho ya se han tomado algunas medidas, como el cierre del espacio a una hora determinada por parte de los dos guardas rurales que tenemos contratados en servicio nocturno. Se han hecho algunas modificaciones en cuanto a mejora en el mencionado parque y se va a seguir haciendo, porque la idea es modificar el perímetro, el vallado perimetral de la pista deportiva, e intentaremos pues poner algún tipo de red o algo que evite el ruido que genera pues una alambrada que al final pues cuando chocan los balones pues produce ruido. Por lo tanto, en ningún momento ha caído en el olvido la sugerencia y la propuesta de los vecinos, y bueno, pues lo que sí que está claro es que tenemos que compaginar un espacio de uso y disfrute de los más pequeños de la casa, que está perfectamente indicado quienes pueden usar ese parque en una tablilla que hay colgada en la valla, y de hecho cuando se ha usado por gente con una edad superior, pues me consta que la policía pues ha actuado siempre y cuando los haya visto, claro, porque la policía no está allí de guardia continuamente. Por lo tanto, estamos en este asunto, pero al final pues son cuestiones también que tienen que ver con el presupuesto, son cuestiones que queremos acometer con cargo a los mayores ingresos que nos están produciendo la venta de parcelas, pero que lo que sí que quiero decir es que no se ha echado en el olvido y que vamos a intentar pues solucionar en la medida de lo posible el problema que pueda estar ocasionando este espacio de juego infantil. En cuanto a las preguntas que planteaba el señor Mulas, sí que quiero empezar pidiendo que, por favor, retire el calificativo de manipuladora a la anterior concejala Elisa, porque en ningún caso se corresponde con la realidad. Eso ha dicho, ahí está la grabación. Si usted quiere retirarlo, yo le estaría que lo retirase.
No, yo de la otra anterior, como su antecesora.
Bueno, pues entonces está calificando de manipuladora a la anterior concejala. Creo que es una palabra que no procede. En cualquier caso, ahí queda la petición y el ruego de que intentemos moderar el lenguaje en la medida de lo posible. En cuanto a la solicitud que me hacía, pues es cierto que estamos preparando el documento. Yo ya di instrucciones y no entiendo el por qué no se ha trasladado, pero le puedo asegurar que en breve lo va a recibir, si es posible mañana mismo. Los dos informes que me pedía, el del gasto de insonorización del teatro auditorio, entiendo que se refiere desde la puesta en funcionamiento, o solamente un año concreto,
lo he dicho,
desde que se puso en funcionamiento, y lo que pagamos a la Confederación de un año concreto, del año...
No, aquí le dije desde el año
2011
hasta la actualidad.
Muy bien. Y la recaudación por vía recibos a los vecinos, pues no hay ningún problema, es información pública que está en los archivos municipales y no hay ningún problema de que se prepare un informe y se le traslade. Bueno, lo del tema de festejos creo que Elia ya ha respondido perfectamente, y en la cuestión que planteaba Manuel, el concejal del Partido Popular, pues es cierto que se hizo esa nota sobre la romería, es una nota que ya se hizo también el año pasado, en los mismos términos. Es una nota que ya el año pasado se trasladó al Ayuntamiento de La Solana vía anuncio y vía decreto firmado por mí como alcalde. Nota que se le da publicidad, me consta, en el Ayuntamiento de La Solana vía emisora de radio y a través del tablón de anuncios. Y nota que se ejecuta en los términos en los que está redactada. Ya el año pasado prohibimos que se cortasen parcelas, sobre todo por gente de La Solana, que es quien más suele hacer esto, en el castillo hasta el jueves por la tarde. Así se ha respetado, me consta que ha sido así. De todas formas, la policía ha ido todos los días a retirar las cintas que estaban puestas hasta el mismo jueves, que es lo que ponía en la nota. Si hay que restringir más, pues se puede tener en consideración de cada año que viene. Y en tanto en cuanto al fuego, pues la misma nota pues dice lo que dice la ley, ni más ni menos, que está prohibido encender fuego, y me consta que ha habido bastantes denuncias por este hecho, incluso también algunas en horario nocturno, porque, bueno, digo que me consta porque me llamó el alcalde de La Solana para decirme que había pasado esta romería, que habían denunciado un montón de gente y tenía allí a medio pueblo en pie de guerra. Así que me consta perfectamente que han denunciado a bastantes personas. En cuanto a lo del partido que comentaba el concejal de Izquierda Unida, ya ha contestado Elia. El informe de cuánto va a suponer la rebaja de impuestos a las arcas municipales pues ahora mismo me es imposible darle los datos. Pensaba que tenía aquí el plan de estímulo socioeconómico, pero no lo tengo, así que le hacemos el informe desglosado por las diferentes modificaciones de tasas e impuestos que se han hecho, y sin ningún problema se lo hacemos llegar. El ruego que hacía la portavoz de Izquierda Unida de que conste la respuesta de la secretaria, pues evidentemente no hay ningún tipo de problema. Para eso es la fedataria pública de todo lo que sucede en nuestro ayuntamiento. En cuanto a las cartas que se envían por este alcalde a los vecinos para informar de las medidas que se están llevando a cabo, pues creo que entra a formar parte de una tarea informativa que este ayuntamiento tiene que hacer con sus administrados, y van enfocadas a cada uno de los usuarios en la medida concreta que les afecta. Por lo tanto, no se entiende como medida que pueda ser interpretada por otro punto de vista que no sea ese. Es solamente mera información de las medidas que se han adoptado y bueno, pues de las medidas que se han puesto en marcha para que los administrados, nuestros vecinos, pues tengan constancia de lo que se está realizando. En cuanto a las escuelas deportivas del Cervantes, yo no tengo constancia de que haya ningún problema. Nosotros hasta la fecha hemos funcionado desde que firmamos el convenio con el Club Deportivo sin ningún problema. En cualquier caso, pues hablaremos mañana mismo con el presidente a ver qué es lo que está pasando, si es que hay algún tipo de problema que nosotros no hayamos tenido conocimiento. Aquí el funcionamiento de la escuela es siempre el mismo desde que se firmó el convenio. Nosotros hacemos de colaboradores con el Club Deportivo, hacemos las inscripciones de todos los chavales que se apuntan a las diferentes categorías y les cobramos la tasa correspondiente que está en la ordenanza. Otra cosa es que sí que es cierto que el Cervantes, pues para determinados equipos, pues les compran equipamiento, que luego le dicen a los padres, no sé cómo lo harán exactamente, le dicen a los padres que lo paguen, pues claro, el convenio que tenemos hasta la fecha firmado con el Cervantes solamente da cobertura a lo que es la formación deportiva. Todo lo que sale de ahí, pues ya lo acomete el Cervantes, y imagino que convocarán a los padres, les explicarán lo que cuesta la equipación, en fin. En cualquier caso, le llamaremos al presidente en estos días para que nos explique si es que hay algún tipo de incidencia o alguna cuestión que no sepamos. Y si la hay, pues intentaremos resolverla.
¿Puede haber algún malentendido?
Sí, sí, por eso. Vamos a llamarle y que nos aclare qué es lo que pasa. En cuanto a la denuncia de los camiones, de los remolques, está regulado en la ordenanza de circulación de nuestro ayuntamiento, que está prohibido dejar el remolque o semirremolque sin la cabeza tractora en las calles de nuestra localidad. Es una ordenanza que ni siquiera es de nuestra época de gobierno, viene de épocas anteriores. Y lo que hicimos yo y el equipo de gobierno fue negociar con los transportistas, con los camioneros, que tenían el problema que menciona la portavoz de Izquierda Unida, que es el dejar la cabeza tractora en la calle, con el peligro que eso puede contraer, y para intentar encontrar una solución que bueno, pues fuese una cosa coyuntural hasta que el aparcamiento de camiones pues sea una realidad, que ojalá sea más pronto que tarde, aunque cierto es que estamos teniendo muchísimos, insisto, problemas con carreteras. Ya en la próxima comisión informativa, porque creo que ahora no es cuestión de entrar en este detalle, os informaré de la reunión que tuve hace unos días con Mesones sobre este asunto. Y bueno, se habilitaron unas zonas de aparcamiento para dejar las cabezas sin la cabeza tractora, perdón, el remolque sin la cabeza tractora. Hay una en el polígono, hay otra en la calle Carmen, bueno, en una perpendicular a la calle Carmen, y en fin, hay dos o tres zonas donde se pueden dejar los remolques sin ningún tipo de problema. Ahora, si no se dejan en esas zonas, pues evidentemente la policía, si lo ve, pues procede a denunciar conforme a ordenanza, que es lo que está establecido. Y la propuesta de la calle Azorín, pues es cierto, ya nos ha llegado también a la Junta de Gobierno el problema que había, y cierto es que no lo hemos llevado a la Comisión de Tráfico, pero es que también es cierto que este tema lo hablamos, creo recordar, en varias ocasiones en alguna comisión, el problema que entablaba la incorporación a la carretera desde la calle Azorín, porque aparcan coches a ambos lados en las aceras y se ve muy mal. Entonces dimos la instrucción de que se pintase unos metros de amarillo. Es verdad que no hemos pasado por la comisión de tráfico, pero bueno, espero que lo entendáis, porque era una cosa que entendíamos que, como ya se había tratado en la comisión de tráfico y más o menos el sentido era unánime en marcar estas líneas amarillas para intentar favorecer la visibilidad de acceso a la carretera, pues la instrucción está dada, creo que todavía no se ha pintado. Bueno, pues que sepáis que está dada la instrucción para que cuando se pueda desde el departamento de obras, pues se pinte, porque es verdad que es bastante peligroso la incorporación a la carretera por esa calle. Es una calle que tiene mucho tráfico y también hay muchos coches aparcados por el tema de la farmacia y la tienda de animales que hay al otro lado. Es verdad que les vamos a afectar un poco a los dos negocios, pero espero que lo entiendan, que lo primero es garantizar la seguridad de los conductores. Y bueno, pues con esto terminamos con las preguntas. Y terminamos también con el orden del día, por tanto con el pleno. Como es un pleno ordinario...